Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América. El programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., muy cerca aquí de la Casa Blanca y también, por supuesto, del Capitolio de los Estados Unidos. Me da muchísimo gusto que nos acompañen, ya saben, como cada semana, siempre tratando de traerles información útil, orientación responsable y seria sobre sus casos de inmigración. Y esta semana va a ser muy importante porque vamos a hablar de todo lo que usted tiene que saber sobre la nueva regla final de la carga pública. Hay datos sumamente interesantes, no hemos visto que se han cubierto en muchos medios informativos, así que el experto migratorio, el abogado Rafael Borrás, nos los va a detallar y aprovecho para darle la más cordial bienvenida. Rafael, gracias por estar con nosotros.
Saludos, José. Siempre un placer estar aquí contigo, compartir este espacio con nuestros amigos que nos ven y nos escuchan por las distintas plataformas. Estamos listos para hablar de carga pública y contestar las preguntas de nuestros amigos.
Y va a ser muy, muy importante porque hay varias sorpresas muy interesantes. Pero antes, déjenme decirles, las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Recuerde que este programa se transmite a lo largo de varios días a la semana en diferentes horarios. Entonces, para sus llamadas en vivo, en directo y absolutamente gratis, por favor, hágalo a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Repito, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. También transmitimos en vivo en ese horario en Facebook, en Bienvenidos a América o en la Red Hispana. Si nos escriben por las redes sociales, muy, muy importante, ojo, que nos pongan con precisión lugar de nacimiento, fecha de ingreso a los Estados Unidos y de qué manera ingresaron, si fueron o no fueron inspeccionados. Y por supuesto les recomiendo como siempre que nos visiten en laredhispana.com y que descarguen nuestra aplicación de la Red Hispana App en Google Play o Apple Store. Se los recomiendo muchísimo. Tenemos ahí todos los shows de la familia de la Red Hispana, el show en privado con el doctor Eduardo López Navarro, el show de la doctora Isabel Gómez Basols, encendido con Pedro Biaggi. No se la pueden perder la aplicación de la Red Hispana, su compañera, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y no solamente tenemos notas de inmigración, tenemos también información de salud, de educación, farándula, deportes, la aplicación de la Red Hispana. Y bueno, Rafael, antes de entrar al tema de la carga pública sumamente importante, muy brevemente vamos a dar una actualización sobre el tema del coronavirus, porque realmente se trata de una emergencia pública muy importante y que potencialmente puede afectarnos a todos. Hasta el momento ya estamos hablando a nivel global de 3,000 muertes, más de 82,000 infecciones en 6 continentes y 60 casos en los Estados Unidos aproximadamente. Un dato sumamente importante, hay un paciente aquí en California donde no hay una manera de determinar cómo se contagió, no fue a China, no se contactó con personas que tenían la enfermedad, así que estamos todos muy atentos porque puede ser que sea el primer caso de transmisión aérea, lo cual nos debería preocupar muchísimo, no solo a nosotros, a muchos países. Vamos a estar muy pendientes en la Red Hispana, como siempre, para traerles esta información tan relevante de salud pública. Dicho lo cual, mi querido Rafael, entramos al tema de la carga pública porque hay varias cosas que me estabas platicando antes del programa que es muy importante que nuestros amigos lo conozcan. Esta semana se empezó a aplicar, pero ¿cuál es lo más importante que tiene esta regla, Rafael?
Bueno, muchas cosas. Lo primero es que es un formulario adicional que se tiene que presentar, el formulario I-944, que tiene que acompañar a las distintas peticiones que usted esté haciendo. Si, por ejemplo, está haciendo un ajuste de estatus aquí en los Estados Unidos, estamos hablando de que presentas todos los formularios que antes se presentaban, que por cierto, han cambiado, se han modificado en algunas cosas y hay otras versiones. Asegúrese que si están presentando cualquiera de estos formularios, estén presentando el documento actualizado, todos fueron actualizados, pero a lo que iba es que se tienen que presentar los mismos documentos Y en adición se tiene que presentar el formulario I-944. Lo hemos visto, José, estuvimos hablando hace un ratito sobre esto y es un documento complejo. Te pide muchísima información sobre tus finanzas, proyecciones financieras que vas a tener que hacer para que inmigración a la hora de evaluar si usted va a recibir algún beneficio público para ellos predecir si usted va a poder recibir algún beneficio público en el futuro. Ellos puedan estar claros de si... De que tienen toda la información financiera adecuada sobre su núcleo familiar, sobre la persona que le está patrocinando y sobre las posibilidades de usted de poder generar ingresos en los Estados Unidos.
¿Esto va a hacer que un proceso, por ejemplo, de ajuste de estatus en Estados Unidos se demore más tiempo?
Existe esa posibilidad, ¿verdad? Eso está comenzando ahora y ya veremos cómo se van procesando. Sabemos que sí, USCIS ha contratado mucho oficial nuevo que para ayudar en el procesamiento de estas aplicaciones, pero sí, hace mucho sentido tu comentario, toda vez que es un documento que entendemos que va a ser extenso, no solamente en el formulario, porque vemos que hay hemos escuchado a personas decir, no, simplemente lleno ese formulario y ya. No, el formulario tiene que ir acompañado de evidencia. Si usted establece y dice que está llenando que va a ingresar cierta cantidad de dinero, que va a obtener ciertos beneficios o que va a obtener que tiene ciertas posibilidades de empleo, información sobre su educación, información sobre su crédito. Todo eso será información que usted va a tener que presentar con evidencia. No es simplemente llenar el formulario. Así es que tengan mucho cuidado cómo manejan este aspecto. Pero sí, me imagino que se tomarán un poquito más de tiempo los oficiales a la hora de hacer ese análisis que la ley les está exigiendo a ellos. No solamente es una exigencia de este reglamento para las personas que estén solicitando, sino también para los oficiales de inmigración a la hora de evaluar un caso.
Ahora, había una gran interrogante que era saber si, por ejemplo, los hijos estadounidenses de una persona que estaba solicitando ajuste de estatus, por ejemplo, estaban recibiendo beneficios públicos, si esto iba a afectar al solicitante. ¿Cuál es la respuesta?
Desde que la Corte Suprema levantó el injunction, el interdicto, para que pudiera entrar en efecto esta ley, la versión de USCIS inicial había sido de que sí, que cualquier beneficio que hubiese obtenido cualquier familiar en la casa o en tu núcleo inmediato, tus hijos, tu esposo, o personas que estén viviendo en su residencia, que le iba a afectar. Pero lo cierto es que no. Hace 3 días salió la regla final, el comentario final del Servicio Nacional de Inmigración. Y es bien importante resaltar que la aplicabilidad me gustaría leerla exactamente como está en esa regla final. Dice, la regla final aplica a solicitantes de admisión y extranjeros que desean ajustar su estatus al de residente permanente legal desde Estados Unidos o también aquellos que están peticionando para su residencia desde afuera. La regla también aplica a solicitantes de extensión de estadía y cambios de estatus, por lo que, contestando tu pregunta, no va a aplicar el análisis, el escrutinio, no le va a aplicar ni le va ni se van a convertir en factores negativos aquellos beneficios que hayan recibido tus familiares o las personas que estén viviendo en tu residencia.
Eso es sumamente importante. Vamos a seguir platicando del tema de la carga pública porque obviamente hay muchas preguntas. Por ejemplo, sabemos que la Suprema Corte tomó la decisión de levantar este interdicto, por lo tanto procede, digamos, la aplicación de la carga pública, pero el caso no ha terminado en los tribunales. Entonces, vamos a platicar a lo largo del programa qué puede pasar, cuál puede ser el desenlace final del litigio judicial sobre la carga pública. No se lo pueden perder y regresamos también con llamadas por teléfono y a través de las redes sociales. Seguimos aquí en Bienvenidos a América. Llámenos al 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Regresamos.
Saber es poder.
La confianza es un valor muy importante en la vida de los niños. Por ello, el rol de los padres es tan relevante, pues el aprendizaje de estos valores hará de la vida del niño un camino apasionante por descubrir. La confianza es frágil y debe construirse con cuidado y a lo largo de toda la vida.
Para enseñarle a tus hijos a tener confianza, es importante ayudarlos a creer en ellos. La flexibilidad y tolerancia en la casa genera cierta tranquilidad en el niño. Enséñale que los problemas no son enemigos, son una oportunidad para crecer. Deja que se enfrenten solos a los problemas de la vida cotidiana. No intervengas. De esta manera, el niño podrá resolver frente a las adversidades y crecer en todo aspecto sintiéndose capaz de hacerlo. Cuando haga algo bien, díselo y también demuéstrale tu interés y reconocimiento.
El diálogo es la mejor herramienta. Recurre a este desde temprana edad, pues es fundamental para hacer crecer la confianza en los demás. Para más consejos como estos, visita laredhispana.com.
Planeta Azul.
¿Cuánto conoces de los incendios y cómo se provocan? Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul. El fuego es una reacción química resultado de la combinación de combustible, oxígeno y calor. Esto se conoce como el triángulo de fuego. El riesgo de incendios está presente en todas partes, en el trabajo, en el hogar y a nuestro alrededor. Los incendios obedecen a múltiples causas, procesos naturales e industriales, maquinarias, herramientas, sistemas de energía y en seres eléctricos, entre otros. Existen varias medidas para prevenir un incendio. Evitar que estos tres elementos se mezclen sin necesidad es el más importante. El mejor momento para evitar un incendio es antes de que comience. Siempre es mejor prevenir que tener que remediar.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
¿Dónde está el bebé? ¡Acá está!
Mira, mira lo que dice aquí. Los niños, desde pequeños, son capaces de sentir el amor de su entorno.
¿Siendo bebés también?
Sí. Una sonrisa, un abrazo o tan solo la calidez de un momento compartido les ayuda a nuestros niños a construir un sentimiento de seguridad y apego con sus padres.
No solo es importante que los niños reciban amor, sino que también aprendan a darlo. Así que compartan momentos juntos, leyendo un cuento, cocinando, disfrutando de una tarde en el parque o andando en bicicleta.
El amor no es algo material, sino una emoción que puede durar segundos, pero que llena nuestro corazón. Se construye de a poquito, día a día.
Para conocer más ideas sobre cómo criar niños valientes y cariñosos, visita laredhispana.com.
Un mensaje de esta estación, Greater Good Parenting y laredhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Si estás buscando un empleo temporal, la Oficina del Censo está aceptando solicitudes para quienes desean participar en el Censo 2020. Hasta el momento, 1.7 millones de personas han hecho solicitudes, pero las autoridades censales están esperando al menos 1 millón de solicitudes adicionales. El conteo del censo es sumamente importante porque de las cifras depende la distribución de cientos de miles de millones de dólares de fondos federales en educación, salud y muchas áreas más. Los resultados del censo 2020 también ayudarán a definir los distritos electorales del país en 2021. Para más información visita www.census.gov o laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Los incendios forestales son fuegos no previstos en áreas naturales como los bosques, pastizales o praderas. Estos fuegos se propagan rápidamente dañando los recursos naturales, destruyen hogares y amenazan la seguridad de la población. El riesgo aumenta en periodos de sequía, poca lluvia y fuertes vientos. Mantenga su hogar libre de hojas, escombros y materiales inflamables por lo menos a 30 pies de distancia. Conozca los planes de evacuación y las vías alternas para abandonar el área. Busque un lugar de refugio y tenga un plan para su mascota o ganado. Por favor, no lo abandone. Prepare suministros de emergencia y tenga presente las necesidades particulares de cada uno. Les habló la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul.
Un mensaje de esta emisora y de la red hispana.com.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Ya estamos de regreso aquí a su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., en el Edificio Nacional de Prensa. Y estamos muy bien acompañados con nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás, desde San Antonio, Texas. Muchas gracias, Rafael, por estar con nosotros. Recuerden que el número para participar es el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Bueno, vamos a seguir platicando a lo largo del programa de la carga pública, porque es sumamente importante para más de 4 millones de personas. Pero vamos ahora sí a empezar a tomar llamadas y mensajes por internet. Tenemos una llamada de nuestra amiga María desde California. Adelante, María, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenos días.
Buenos días.
Quiero hacer un comentario. La infección del virus que le pusieron, el coronavirus, se ha estado tratando con inyecciones, con la vacuna del flu, con resultados muy positivos. Es importante que sepa la gente, si tienen los síntomas, que en realidad están confundiendo, las personas no saben exactamente cuáles son los síntomas que tiene el flu, el coronavirus. También ya se le cambió el nombre al coronavirus, se le puso otro nombre, no recuerdo yo cuál es, pero se le está cambiando el nombre, porque imagínate, si le ponen la corona al virus, lo hacen un rey virus, darle poder a ese virus.
Sí, le agradezco mucho. Obviamente nosotros no podemos dar recomendaciones médicas por teléfono, tienes razón. Técnicamente se le conoce como el COVID-19, se le llama nuevo coronavirus o COVID-19, y es muy importante que las personas, cuando tengan algún síntoma que pudiera ser el del flu, no se autodiagnostiquen, por favor. Llamen a su doctor, expliquen los síntomas, especialmente si han tenido contacto con una persona que viajó de China o alguien que regresó, etcétera. Así que es muy, muy importante eso. Nosotros no podemos dar consejos médicos en este programa, pero muy importante que consulten a su médico. No, muchas gracias, María, por su llamada.
No puedo decirte el hospital que se estuvo tratando el virus con la vacuna del flu, teniendo resultados positivos.
Sí, sabemos que hay una serie de pruebas, que ha habido avances importantes, pero los médicos todavía no nos han dado un resultado, un desenlace final. Vamos a esperar a la recomendación que hagan los Centros para el Control de Enfermedades en Atlanta, y a partir de ahí, por supuesto, vamos a tenerlos informados aquí en la Red Hispana. Muchas gracias, María, por tu comentario. Muy importante que la gente esté así, alerta, en activo de lo que pueden ser justamente las secuelas de esta enfermedad, los síntomas. Si estamos en alerta, en guardia, es más probable que evitemos contagios innecesarios. Muchas gracias, María. Bueno, vamos a una segunda llamada. Tenemos a nuestra amiga María Liliana, que nos llama desde Houston, Texas. Adelante, Liliana, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenas tardes. Mire, mi pregunta es, yo tengo a mi esposo detenido en el centro de detención por inmigración. Nos dieron una fianza de $12,000. Yo necesito saber en cuánto tiempo tengo yo que pagar la fianza de mi esposo. Ya llevamos una semana de que no hemos podido juntar el dinero completo, el dinero total. Entonces, yo necesito saber cuánto tiempo tenemos para pagar esa fianza.
Saludos, amiga. Una pregunta. ¿Tu esposo ya tiene una audiencia pautada en la Corte de Inmigración, en el centro de detención?
Sí, ya tiene él agendado una audiencia el 24 de marzo, que viene siendo un martes.
Ok, perfecto. Mira, no existe una fecha, un límite, ¿verdad? Cuando te dan una fianza, el juez señala una fianza en inmigración, usted puede pagarla tan pronto, ¿verdad?, tenga el dinero completo para hacerlo. Ahora, siempre recomendamos que lo hagan antes de su próxima audiencia, porque el hecho de que usted tenga una fianza o la posibilidad de pagar una fianza con inmigración no quiere decir que el juez va a detener el proceso para que usted pueda pagar su fianza y salir cuando pueda. Por lo tanto, si usted tiene una audiencia ya para febrero, tiene que hacer una de dos cosas: o pagar la fianza antes de esa audiencia, o prepararse para defender su caso en esa audiencia. Es posible, si es la primera audiencia de él, pues en esa primera audiencia el abogado deberá presentar su comentario sobre las alegaciones que Inmigración está presentando en contra de su esposo. Por lo tanto, es bien importante entender que el hecho de que te hayan puesto una fianza no quiere decir que los jueces de Inmigración no van a hacer nada con su caso, lo van a dejar ahí, usted sale y luego le va a llegar una audiencia afuera. No, usted tiene que resolver su asunto mientras está detenido. Por lo tanto, traten de pagar la fianza antes de su próxima audiencia. Si no pueden hacerlo, traten de contactarnos para ver si le podemos ayudar en esa primera audiencia para que no tenga problemas, se puedan cumplir con los requisitos que el juez exija en ese momento, en esa audiencia, dependiendo de la etapa del caso. Y así cuando estén frente al juez, no ponga en riesgo tanto la fianza que tiene como su caso en totalidad, ¿verdad? El caso hay que seguirlo, hay que seguirlo preparando mientras esté en el centro de detención.
Perfecto, muy bien, a nuestra amiga Liliana, muchas gracias por su llamada. Saludos a los amigos y amigas que nos siguen en Houston, Texas. Tenemos una pregunta doble de nuestro amigo Manuel. Él es ecuatoriano, llegó a Estados Unidos hace 18 años legalmente como turista, tiene DACA. La pregunta es, la número uno, si hay alguna manera en que él pueda adquirir la residencia legal permanente. En este momento está estudiando en la universidad.
Ok. Mira, amigo, la realidad es que bajo las circunstancias que nos estás dando actualmente, me faltaría un poquito de información para saber, ¿verdad? Sabemos que el tiempo que llevas y que ya tienes DACA. Si usted, por ejemplo, se casa con un ciudadano, si usted se casa con una ciudadana, usted podrá presentar una petición, podrá pedir un permiso para salir y eso le va a contar como una entrada legal para que entonces pueda ajustar estatus. Si ya ha salido teniendo el DACA, tendrá esa posibilidad. Pero ¿verdad? Ese detalle no sabemos si llegó a solicitar esa salida. Ahora en estos momentos la ley no dice que no puedes pedirla, pero es un poco riesgoso toda vez que estamos pendientes a una determinación de la Corte Suprema sobre DACA. Imagínate que salgas de los Estados Unidos y se deje sin efecto. Y estamos seguros que tendrías problemas serios de así hacerlo. Por lo tanto, los abogados estamos recomendando que no salgan del país o que no pidan el permiso para salir mientras no se aclare cuál va a ser el futuro del DACA.
Y la segunda pregunta es que él llegó a los Estados Unidos acompañado de sus padres, todos como turistas de manera legal. La pregunta es si sus padres, que también son ecuatorianos, tienen alguna opción para legalizar su permanencia en Estados Unidos.
Bueno, sus padres entraron legalmente, adquirieron presencia ilegal, van a necesitar la petición de un familiar inmediato para poder ajustar estatus en los Estados Unidos, ya que entraron legalmente. Hay que verificar si han sido víctimas de un crimen, si han pasado ciertas circunstancias que, por ejemplo, podrían beneficiarse de una visa U. Así es que, si quieres, nos puedes llamar, podemos evaluar el caso tuyo en su totalidad y evaluar si existe, porque son muchas las posibilidades y si no hay ninguna, tampoco te vamos a poner a exponer a las autoridades de inmigración innecesariamente. Por lo tanto, me imagino que has estado haciendo las cosas muy bien, tienes el DACA, probablemente te estás portando bien, no tienes cargos criminales, tus padres tampoco. Danos una llamada para hacer una evaluación completa y total de tu caso para poder hacerte las recomendaciones correspondientes.
Bueno, un buen momento, Rafael, para que compartas, por favor, tus datos.
Claro que sí, nos pueden llamar al 210-996-5838. Sabemos que el número está en pantalla para los que nos están viendo por el Facebook, pero aquellos amigos que nos escuchan por la radio se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. Tenemos nuestro equipo de trabajo aquí esperándolos. Si nos llaman hoy mismo, le coordinamos rápido una consulta.
Bueno, y a propósito del comentario y la pregunta de Manuel, le recordamos que todavía no hay una resolución final sobre el futuro de DACA. Está pendiente en la Suprema Corte de Justicia. Se espera la resolución final de este caso tan, tan importante para 690 mil jóvenes a partir de la primavera. Así que aquí vamos a estar muy pendientes de esa decisión tan clave para muchas personas en este país y para sus familiares. Seguimos aquí en Bienvenidos a América. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Recuerde que para sus preguntas hay que llamar a partir de las 2 de la tarde, tiempo del este. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Si estás buscando un empleo temporal, la Oficina del Censo está aceptando solicitudes para quienes desean participar en el Censo 2020. Hasta el momento, 1.7 millones de personas han hecho solicitudes, pero las autoridades censales están esperando al menos 1 millón de solicitudes adicionales. El conteo del censo es sumamente importante porque de las cifras depende la distribución de cientos de miles de millones de dólares de fondos federales en educación, salud y muchas áreas más. Los resultados del censo 2020 también ayudarán a definir los distritos electorales del país en 2021. Para más información visita www.census.gov o laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Los incendios forestales son fuegos no previstos en áreas naturales como los bosques, pastizales o praderas. Estos fuegos se propagan rápidamente dañando los recursos naturales, destruyen hogares y amenazan la seguridad de la población. El riesgo aumenta en periodos de sequía, poca lluvia y fuertes vientos. Mantenga su hogar libre de hojas, escombros y materiales inflamables por lo menos a 30 pies de distancia. Conozca los planes de evacuación y las vías alternas para abandonar el área. Busque un lugar de refugio y tenga un plan para su mascota o ganado. Por favor, no lo abandone. Prepare suministros de emergencia y tenga presente las necesidades particulares de cada uno. Les habló la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Saber es poder.
¿Dónde está el bebé? ¡Acá está!
Mira, mira lo que dice aquí. Los niños, desde pequeños, son capaces de sentir el amor de su entorno.
¿Siendo bebés también?
Sí. Una sonrisa, un abrazo o tan solo la calidez de un momento compartido les ayuda a nuestros niños a construir un sentimiento de seguridad y apego con sus padres.
No solo es importante que los niños reciban amor, sino que también aprendan a darlo. Así que compartan momentos juntos, leyendo un cuento, cocinando, disfrutando de una tarde en el parque o andando en bicicleta.
El amor no es algo material, sino una emoción que puede durar segundos, pero que llena nuestro corazón. Se construye de a poquito, día a día.
Para conocer más ideas sobre cómo criar niños valientes y cariñosos, visita laredhispana.com.
Un mensaje de esta estación, Greater Good Parenting y laredhispana.com.
Para vivir mejor.
Cuando alguien nos lastima, es normal sentir enojo o incluso pensar en la dulce venganza.
Pero regalarle la herramienta del perdón a los más pequeños les ayudará a manejar su ira, convertirse en personas bondadosas y empáticas.
Estudios demuestran que algunos niños, luego de aprender a perdonar, se desempeñan mejor en la escuela, tienen menos problemas de conducta y se sienten más positivos con sus padres y maestros.
Comparte historias con tus hijos donde los personajes tienen que atravesar una situación similar. Muéstrale la reconciliación como parte del perdón y como una oportunidad para reflexionar y ser pacientes ante los sentimientos del otro.
Para conocer más ideas sobre cómo enseñarle a perdonar a nuestros niños, de acuerdo con su edad, visita laredhispana.com.
Recuerda que para poder perdonar, hay que tener mucha valentía.
Un mensaje de esta estación, Greater Good Parenting y laredhispana.com.
Saber es poder.
Palabras cálidas y fortalecedoras harán de nuestros hijos seres amados y cariñosos con ellos mismos y con quienes los rodean. Estas son dos maneras de comunicarnos con nuestros hijos para que se sientan amados. Recuérdales a tus hijos que son amados por lo que son. Es importante que compartas con tus hijos desde muy pequeños actividades y momentos donde la atención la tengan exclusivamente ellos y donde puedas demostrarles lo mucho que los amas. También es importante que sepan que cometer errores es parte del aprendizaje de la vida y que como padres no somos perfectos. Un momento desafiante es una oportunidad para enseñarle a tu hijo que aprender algo nuevo requiere de tiempo, perseverancia y paciencia. ¿Quieres saber más? Visita laredhispana.com y entérate de qué puedes hacer para ayudar a tus hijos a comunicarse mejor y mucho más. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington DC, aquí en el Club Nacional de Prensa. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen, de verdad se lo agradecemos, y por supuesto también un abrazo afectuoso a todas nuestras emisoras afiliadas, les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros como siempre. Recuerden que este programa se transmite en vivo a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, pero algunas de las afiliadas nos retransmiten a lo largo de varios días a la semana en diferentes horarios, así que para sus llamadas en vivo, en directo y absolutamente gratis con el abogado y experto migratorio Rafael Borrás, por favor háganlo a partir de las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. No se olviden, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. También, por supuesto, nos pueden seguir en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América o en la Red Hispana. Les agradecemos muchísimo y seguimos, continuamos con las llamadas y los comentarios. Rafael, si te parece, vamos a hacer una pregunta de nuestra amiga Guadalupe, que nos escribió por las redes sociales. Muchas gracias. Saludos a las personas que nos están siguiendo por Facebook. Mariana nos mandó un hola. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Dice Guadalupe lo siguiente. ¿En qué mes se está procesando la cuarta preferencia? Él es mexicano y su hermana es ciudadana. Aplicó por él en abril de 1998, o sea, hace 21 años.
Wow.
22 años ya casi. Uh-huh.
Sí, definitivamente en este caso. Mira, mirando aquí el Visa Bulletin que salió, el Visa Bulletin de marzo que salió hace una semana, vimos que la F4 adelantó un mes, ¿verdad? No, para algunas personas podrá significar muchísimo eso. En el caso de Guadalupe, debería ya estar sometiendo sus documentos, las aplicaciones. Obviamente sabemos que hasta que no le llegue la fecha de prioridad, la persona no puede presentarlos. Hay unas fechas bien importantes con las que se tiene que cumplir. Siendo de México, sabemos que van por el 15 de febrero del 1998. El mes pasado iban por el 15 de enero del 98, por lo tanto avanzaron un mes, que es una buena noticia para personas como Guadalupe. Así es que si continúa el mismo patrón, pronto estará llegando la fecha de Guadalupe, así es que tenemos que verificar unas cosas en su caso, ya podría estar sometiendo las aplicaciones. Así es que sería ideal que nos llamara Guadalupe para poder revisar si en efecto el análisis que estoy haciendo mirando estos datos preliminares es el correcto, pero entiendo que ya podrías estar sometiendo las aplicaciones. Si sigue el mismo patrón, ya pronto llegarán a tu fecha de prioridad. Así es que felicidades por varias cosas, por estar haciendo las cosas bien, y segundo, por poder tener esa paciencia que hay que tener con el Servicio Nacional de Inmigración.
Definitivamente, 21 años de espera, casi 22, es toda una vida. Ojalá que cuando se retome el tema de la reforma migratoria, porque eso pues, no hemos quitado el dedo del renglón, este tema de las esperas de familiares a familiares de mexicanos, 20, 21 años tiene que cambiar, realmente es demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Bueno, tú lo dijiste mejor que yo, muy bien. Muchas gracias. Vamos a una llamada, tenemos a nuestra amiga Celia que nos llama desde San Francisco. Saludo a todos allá en California, a la 1010. Muchas gracias. Adelante, Celia, ¿cuál es su pregunta para Rafael? Celia, buenos días, estás al aire, ¿cuál es tu pregunta?
Mire, yo no, yo quería hablar por favor me podrían conseguir el teléfono del doctor Eduardo López Navarro de su oficina. Disculpe, esa información quería.
Ah, perfecto, con mucho gusto. Ahorita se lo va a pasar nuestro operador, ingeniero de sonido, sí. Álvaro Argueta. Le agradecemos mucho que nos llame. De todas maneras, Eduardo López Navarro, por supuesto, es el doctor de casa, es el médico, psiquiatra, psicólogo de la familia de la Red Hispana. Le recomiendo, por ejemplo, mucho su show. Pasa todos los días a partir de las 5 de la tarde, si no me equivoco, aquí en la Red Hispana. Así que se lo recomendamos, el doctor Eduardo López Navarro, muy, 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 muy querido. Y tiene una gran audiencia entre muchas mujeres, especialmente el doctor López Navarro. Muchas gracias por su llamada, Celia. Ahora le pasan la información. Bueno, y continuamos con las dudas, muchas dudas, Rafael, sobre la carga pública, que sabemos que es sumamente importante porque está afectando a más de 4 millones de personas. Por lo menos ese es el cálculo que hacen las propias autoridades. Algunos grupos independientes dicen que incluso podría ser mayor el número. Bueno, el tema es, como decíamos, la Suprema Corte levanta este interdicto porque hay una demanda de varios estados del país para que no se aplique la ley de la carga pública, pero no es la decisión final. ¿Por qué razón? Porque el tema está todavía litigándose en las cortes distritales de Estados Unidos. La pregunta, la gran pregunta, yo sé que tú no sabes la respuesta todo completamente, Rafael, pero saca tu bola de cristal. ¿Qué puede pasar con la ley de la carga pública? ¿Todavía es posible que se revierta? ¿Todavía es posible que las cortes distritales digan no va la ley de la carga pública y después vuelva a regresar a la Suprema Corte de Justicia? Acláranos, por favor.
Claro que sí. El análisis tuyo es el correcto. Existe esa posibilidad. Una de las razones por las cuales nos sorprende que la Corte Suprema de Estados Unidos haya resuelto estos casos relacionados a la carga pública tan rápido es porque estos son pleitos que se están ventilando todavía en cortes inferiores. Por lo tanto, se supone que las cortes superiores tengan una deferencia con las cortes inferiores y le permitan resolver la controversia. Lo que se había impuesto por las cortes del distrito era simplemente un detente, un injunction, un stop, a que se pudiera implementar hasta que se litigara. Por lo tanto, el gobierno del presidente Trump decidió recurrir a la Corte Suprema para que, en efecto, pudieran, demostrando que existe un daño irreparable, poner en efecto ese reglamento antes de que el pleito terminara. Sin embargo, del pleito terminar y estar a favor de dejar sin efecto la carga pública, sabemos que el gobierno va a ir a la Corte de Apelaciones y sabemos que el gobierno va a ir posteriormente a la Corte Suprema, y es esta misma Corte Suprema la que acaba de dejar que entre en efecto sin dar una razón por qué. Los jueces de la Corte Suprema no emitieron una opinión detallada sobre la razón por la cual dejaron sin efecto el injunction y que pudiera entrar en efecto el asunto de la carga pública. Y tengo que señalar y celebrar la opinión disidente de la juez Sonia Sotomayor, que dijo precisamente eso, que les parece altamente sospechoso dos cosas. Primero, que el gobierno se haya atrevido a invocar un recurso que se utiliza para circunstancias extraordinarias y apremiantes que para evitar un daño inminente e irreparable para un proceso que se está ventilando y que pronto va a tener audiencias tan temprano como en marzo. Así es que nos parece bien curioso ese detalle.
Bueno, y un comentario final, porque me interesa cerrar el círculo del tema de la carga pública. ¿Qué le recomiendas a una persona que dice, esta 944 está muy compleja, probablemente hay documentación que no voy a completar, probablemente no hago suficiente dinero como para pasar la prueba del ácido de si voy a hacer en el futuro una carga pública, aunque en este momento no lo sea, aunque en ese momento no reciba beneficios? ¿Cuál es la recomendación? Que se esperen a tener un caso sólido, que se esperen para ver si eventualmente va a haber un cambio en los tribunales. ¿Qué le dices a una persona que ya estaba en esa recta final para obtener su residencia legal permanente?
Bueno, José, los momentos que estamos viviendo no son para que un inmigrante que tiene la oportunidad de solicitar arreglar su estatus en los Estados Unidos espere. Por lo tanto, la recomendación es que busque la orientación legal adecuada para que se pueda evaluar si el caso conviene presentarlo ya, si hay que esperar para poder ocupar, solicitar, resolver algunos problemas con la evidencia que se tengan al momento, ¿verdad? Si hay que resolver problemas de crédito, si no se han presentado los impuestos en su totalidad, si usted tiene un negocio y no la ha reportado en sus impuestos. Es importante que hagan un análisis completo, extenso y bien minucioso sobre todos los factores que serán considerados. Por lo tanto, no es ir a presentar ese formulario solo. Hay gente, he escuchado personas decir, no, yo lleno el formulario y si me piden evidencia luego la presento. No se corren esos riesgos y no es el momento de jugar con este tipo de procesos. Busque asesoría legal, busque personas que hayan hecho esto y que tengan la licencia para hacerlo primero, que sean personas que le hayan demostrado la confianza para usted depositar el futuro de usted y su familia en las manos de ellos. Así es que busque la asesoría adecuada y trabajen sobre el caso, vayan trabajando sobre el caso y eso es ya.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Seguimos aquí en Bienvenidos a América. Llámenos en el 1-800-248-3232. Regresamos.
¿Cuánto conoces de los incendios y cómo se provocan? Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul. El fuego es una reacción química resultado de la combinación de combustible, oxígeno y calor. Esto se conoce como el triángulo de fuego. El riesgo de incendios está presente en todas partes, en el trabajo, en el hogar y a nuestro alrededor. Los incendios obedecen a múltiples causas, procesos naturales e industriales, maquinarias, herramientas, sistemas de energía y en seres eléctricos, entre otros. Existen varias medidas para prevenir un incendio. Evitar que estos tres elementos se mezclen sin necesidad es el más importante. El mejor momento para evitar un incendio es antes de que comience. Siempre es mejor prevenir que tener que remediar.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Saber es poder.
Palabras cálidas y fortalecedoras harán de nuestros hijos seres amados y cariñosos con ellos mismos y con quienes los rodean. Estas son dos maneras de comunicarnos con nuestros hijos para que se sientan amados. Recuérdales a tus hijos que son amados por lo que son. Es importante que compartas con tus hijos desde muy pequeños actividades y momentos donde la atención la tengan exclusivamente ellos y donde puedas demostrarles lo mucho que los amas. También es importante que sepan que cometer errores es parte del aprendizaje de la vida y que como padres no somos perfectos. Un momento desafiante es una oportunidad para enseñarle a tu hijo que aprender algo nuevo requiere de tiempo, perseverancia y paciencia. ¿Quieres saber más? Visita laredhispana.com y entérate de qué puedes hacer para ayudar a tus hijos a comunicarse mejor y mucho más. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
Saber es poder.
La confianza es un valor muy importante en la vida de los niños. Por ello, el rol de los padres es tan relevante, pues el aprendizaje de estos valores hará de la vida del niño un camino apasionante por descubrir. La confianza es frágil y debe construirse con cuidado y a lo largo de toda la vida.
Para enseñarle a tus hijos a tener confianza, es importante ayudarlos a creer en ellos. La flexibilidad y tolerancia en la casa genera cierta tranquilidad en el niño. Enséñale que los problemas no son enemigos, son una oportunidad para crecer. Deja que se enfrenten solos a los problemas de la vida cotidiana. No intervengas. De esta manera, el niño podrá resolver frente a las adversidades y crecer en todo aspecto sintiéndose capaz de hacerlo. Cuando haga algo bien, díselo y también demuéstrale tu interés y reconocimiento.
El diálogo es la mejor herramienta. Recurre a este desde temprana edad, pues es fundamental para hacer crecer la confianza en los demás. Para más consejos como estos, visita laredhispana.com.
Planeta Azul.
Los incendios forestales son fuegos no previstos en áreas naturales como los bosques, pastizales o praderas. Estos fuegos se propagan rápidamente dañando los recursos naturales, destruyen hogares y amenazan la seguridad de la población. El riesgo aumenta en periodos de sequía, poca lluvia y fuertes vientos. Mantenga su hogar libre de hojas, escombros y materiales inflamables por lo menos a 30 pies de distancia. Conozca los planes de evacuación y las vías alternas para abandonar el área. Busque un lugar de refugio y tenga un plan para su mascota o ganado. Por favor, no lo abandone. Prepare suministros de emergencia y tenga presente las necesidades particulares de cada uno. Les habló la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Saber es poder.
¿Dónde está el bebé? ¡Acá está!
Mira, mira lo que dice aquí. Los niños, desde pequeños, son capaces de sentir el amor de su entorno.
¿Siendo bebés también?
Sí. Una sonrisa, un abrazo o tan solo la calidez de un momento compartido les ayuda a nuestros niños a construir un sentimiento de seguridad y apego con sus padres.
No solo es importante que los niños reciban amor, sino que también aprendan a darlo. Así que compartan momentos juntos, leyendo un cuento, cocinando, disfrutando de una tarde en el parque o andando en bicicleta.
El amor no es algo material, sino una emoción que puede durar segundos, pero que llena nuestro corazón. Se construye de a poquito, día a día.
Para conocer más ideas sobre cómo criar niños valientes y cariñosos, visita laredhispana.com.
Un mensaje de esta estación, Greater Good Parenting y laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Muchas gracias. Ya estamos de regreso aquí en su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Muchas, muchas gracias por seguirnos y, por supuesto, también muchas, muchas gracias a todas nuestras emisoras afiliadas, especialmente aquellas que nos transmiten en vivo. Se los agradecemos muchísimo porque nuestra misión es tratar de llegar al mayor número posible de nuestros hermanos y nuestras hermanas hispanas. Y bueno, ya tenemos aquí con nosotros un honor. El abogado migratorio Rafael Borrás de San Antonio. Muchas gracias, Rafael. Por favor, si puedes compartir tus datos.
Comunicar con nosotros al 210-996-5838. 210-996-5838. Le garantizamos que le vamos a coordinar una consulta rápido.
Bueno, vamos a tomar una llamada y seguimos ahora después con redes sociales. Vamos hasta Los Ángeles, California, con nuestro amigo Leo. Adelante, Leo. ¿Cuál es tu pregunta para Rafael?
Buenos días, señor abogado. Estoy en el
proceso de
ajuste. Sí, bueno.
Adelante, señor Leo.
¿Sí me escucha? Buenos días.
Lo escuchamos muy bien. Adelante, está al aire.
Okay, mire, estoy en proceso de ajuste. Mi fecha de prioridad es el 16 de diciembre y ya fui a las huellas el 21 de enero. Pero alguien me comentó, nomás por la duda de aclarar. Ahora que entró la carga pública, a mí me afectaría si ya mi aplicación está anterior o no sé, estoy en duda si me afectaría o no.
Saludos, amigo. Mira, muy buena pregunta y es una pregunta que hemos estado recibiendo por las redes y aquí en la oficina. La aplicación de la carga pública no es retroactiva. Comienza a aplicar desde el pasado 24 de febrero. Por lo tanto, aquellos que hayan presentado ya sus aplicaciones y tengan sus trámites como está el suyo muy adelantado, por lo cual les felicito, no tienen que preocuparse por la aplicación de esta regla de manera adversa hacia usted. Ahora, sí les recomiendo que cuando vaya a su entrevista, aunque ya usted haya tenido su caso presentado antes de que entrara en efecto la carga pública, vaya bien documentado a su entrevista, porque vemos la tendencia de que los oficiales ya están haciendo preguntas de esto desde antes que entrara la aplicación. Van a hacerle aquellas preguntas que ya le hacían. Recuerden que este asunto de la carga pública viene de hace mucho tiempo, como se está aplicando y hay un reglamento nuevo, es ahora, ¿verdad? Hay una diferencia en cómo se aplica y con el reglamento que acaba de comenzar. Pero sí, siempre han habido preguntas relacionadas a beneficios públicos y ayuda que hayas recibido. Por lo tanto, ve bien documentado sobre tus asuntos, sobre tus finanzas. Si presentaste impuestos recientemente, lleva copias originales de lo que, ¿verdad? No lleves copias, lleva originales de todos tus documentos, porque sabemos que hay instrucciones de que las entrevistas sean mucho más rigurosas en todos los aspectos, no solamente los asuntos de carga pública. Sí hay un reglamento de carga pública, pero también van a estar siendo más rigurosos en todos los aspectos. Si usted tiene que probar un matrimonio de buena fe, lleve buenos documentos y lleve evidencia de su matrimonio de buena fe, y así por el estilo. Así es que cualquier duda estamos aquí para aclarársela también si gusta llamarnos.
Muy bien, muchas gracias, Leo, y saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen a través de Los Ángeles, California. Muchas, muchas gracias. Bueno, tenemos varias preguntas a través de Facebook, Rafael. Si me permites, nuestra amiga Carmen dice lo siguiente: su esposo tiene un caso en la Corte de Inmigración. Necesitamos ayuda, ya que el abogado que teníamos perdió la licencia. Están en Massachusetts. Te preguntan si tú puedes ayudar.
Claro que sí, podemos ayudarlos. Podemos ir a cualquiera de los estados a defenderlo en la Corte de Inmigración. Es algo que hacemos mucho aquí en la oficina y nos gusta hacer. Bueno, lamentamos mucho, ¿verdad?, lo que haya pasado en el trámite de su caso. Varias cosas importantes. La primera, asegúrese de conseguir el expediente de su caso. Si el abogado que tenía su caso ya no es abogado, verifique, asegúrese de tener su expediente. Si la oficina está cerrada y no la puede conseguir, vaya, verifique o nos puede llamar y le podemos tratar de dirigir para que pueda conseguir ese expediente, porque probablemente lo tiene el Bar Association, alguna persona asignada, designada del Bar Association, para que pueda obtener ese expediente suyo y usted pueda tener el expediente de manera íntegra para nosotros poder asistirle en ese caso. Nos llama y verificamos esos datos, verificamos el estatus del caso, ¿verdad? En qué etapa está, si va en audiencias preliminares, ya está señalado para juicio como tal. Todo eso va a tener un efecto grande en cómo se maneja el caso de ahora en adelante. Pero sí, llámenos porque nos interesaría evaluar su caso para ver si podemos asistirle allá en Massachusetts.
Muy bien, muchas gracias y saludos a nuestros amigos allá en Massachusetts, a Carmen, por supuesto. Una pregunta de nuestra amiga Marcela, Rafael. Su esposo hace 2 años empezó un caso de inmigración. Hace 6 meses recibió ya su permiso de trabajo. Pregunta si en este caso se aplicaría la carga pública, porque hace 4 años recibieron estampillas de comida.
Ok. ¿El proceso en el cual está es cuál?
Simplemente nos dice que un caso de migración ya recibió el permiso de trabajo hace 6 meses y pregunta si de alguna manera le podría aplicar, o sea, o afectar la nueva regla final de la carga pública.
Bueno, como contestamos anteriormente, no hay la aplicación no es retroactiva. Por lo tanto, si ya presentó, no sabemos precisamente cuál es el proceso que tiene en inmigración, pero nos podemos imaginar que probablemente es un ajuste de estatus o algún asunto en la Corte de Inmigración. Por lo tanto, asegúrese de poder renovar su permiso de trabajo a tiempo. Es lo único que le puedo decir. Pero no es de aplicabilidad el asunto de carga pública a peticiones presentadas antes de que entrara la vigencia ahora en vigencia ahora el 24 de febrero.
Perfecto. Yo creo que sí. Esas muchas dudas de personas que iniciaron su trámite. Quizás están a la mitad, pero eso está muy claro. No existe retroactividad en la aplicación de la regla final. Si las personas hicieron su trámite antes del 24 de febrero y obviamente tienen un registro postal, obviamente no tienen de qué preocuparse de que se reabra su caso por ese motivo, pero como dijo Rafael, es muy importante que vayan todavía mejor preparados porque de alguna u otra manera pueden hacerle preguntas relacionadas durante su entrevista migratoria. Otra pregunta, Rafael, de nuestra amiga Patricia, pregunta si una persona detenida firmó una deportación por error, pero quiere pelear su caso, ¿todavía es posible hacerlo o es demasiado tarde?
Muy interesante esa pregunta y pasa mucho porque se supone que un oficial te haga las advertencias, cuando eres detenido por inmigración, ¿verdad? Un oficial te haga las advertencias en un idioma que tú entiendas y que te las explique de tal modo de que si tú quieres firmar una deportación, sepas lo que estás haciendo y las consecuencias de ello. Pero nos hemos enfrentado con esto en numerosas ocasiones y hemos podido revertir esa firma y lograr que la persona vaya ante un juez de inmigración. Por lo tanto, si firmó una deportación por equivocación, pues vamos a tener que evaluar cuál fue esa equivocación. Cómo fue inducido a firmar, no le explicaron en un idioma que usted lo entendiera. En adición, es posible que usted no supiera todas las consecuencias que implica firmar eso o que no le hayan explicado que si usted que usted tenía otra alternativa, por ejemplo, que si usted tiene un miedo de regresar a su país y no le explicaron que usted tiene el derecho de pedir una entrevista de miedo creíble, usted pide esa entrevista de miedo creíble aun cuando ha firmado esa deportación y el juez evaluará ese reclamo que está haciendo. Por lo tanto, son muchos factores bien importantes y muy buena la pregunta, pero en detalle hay que evaluar inicialmente qué fue lo que firmó y cuál fue el error al firmarlo, ¿verdad? ¿Usted dio alguna declaración extensa? ¿Usted dijo las razones por las cuales quiere ser deportado? Pues entonces a lo mejor no se puede hacer mucho, pero si en efecto usted entiende y está convencida de que la deportación se firmó por error, el documento se firmó pensando que era otra cosa. Yo tuve un cliente hace poco que le dijeron que firmara un documento para recibir autorizar un servicio médico, atención médica, y cuando vinimos a ver, eso no era lo que él estaba firmando, y estaba firmando literalmente una deportación, ni siquiera una salida voluntaria. Así es que hay que tener mucho cuidado con eso, y sí, la contestación en general es que se puede hacer mucho y hay que trabajar rápido.
Muchas gracias, Rafael. En 10 segundos nos pregunta Marcela, para su esposo que recibió el permiso hace 6 meses, ¿en cuánto tiempo se puede renovar?
Bueno, el permiso se renueva 90 días antes de la fecha de vencimiento. Es la forma I-765 y hay un costo, tiene dos fees que hay que pagar, es $410 y 85 de huella si aplica.
Se nos acaba el tiempo, Rafael. Muchas gracias, como siempre. Te agradecemos. Saludos. Muchísimo. En nombre de todo el equipo de producción, soy José López Zamorano. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en una nueva emisión de Bienvenidos a América. Gracias.